Caleidoscopios de amor en la mística femenina medieval. Beatriz van Nazaretia de Uijch. Blanca Garí, Universidad de Barcelona, Barcelona, España. Garí@ue.edu. Resumen. Este artículo tiene por objetivo mostrar a través del análisis de dos textos de dos místicas neerlandesas del siglo XIII, Beatriz van Nazaret y la beguina de Amberes de Uijch, los nuevos caminos emprendidos por la mística femenina del siglo XIII que llevan a la fusión de la escalera de las virtudes, los itinerarios de perfección y las formas de encuentro amoroso con la divinidad. Frente a una topografía ascensional que transcurre por un cierto número de grados, propia de las imágenes tradicionales de la escalera, se recurre aquí a la imagen del caleidoscopio, para comprender el carácter circular de las nuevas aproximaciones y la necesidad de entender los itinerarios de perfección en concordancia con las nuevas prácticas espirituales de la mística amorosa. Palabras clave. Mística femenina, nuevo misticismo, itinerario de perfección, escalera, caleidoscopio. No existe un desarrollo lineal, solo existe la circunvalación del uno mismo. Jung 204. El símbolo de la escalera se encuentra profundamente inscrito en la tradición de los itinerarios espirituales de perfección. De forma particular, muchos textos de la mística antigua y medieval recurren a una topografía ascensional que transcurre por un cierto número de grados o escalones y cuyo referente primero, partiendo del sueño de Betel y la escalera de Jacob, es la escala Paradisi de Johannes Climacus, Eg 19-29. Los estudios contemporáneos lo han subrayado con frecuencia y han analizado la escalera de perfección y sus manifestaciones en la patrística, en la tradición monástica y en la mística, Eck. Se trata indiscutiblemente de un lugar común, rico y complejo, en la historia del cristianismo y en el bagaje de las imágenes relacionadas con la idea de un progreso del alma hacia Dios, Acosta García y Serra Zamora 257 CS. Pero no es la única ni se presenta siempre de forma unívoca. Con frecuencia, la de la escalera es una imagen que se ve desbordada y completada por otras de carácter también ascensional o incluso invadida por la potencia simbólica del descenso, Garí 222. Este es el caso de los textos del llamado nuevo misticismo o de la mística femenina. Utilizaré en este estudio ambos conceptos, nuevo misticismo y mística femenina. El de nuevo misticismo acuñado por Bernard Hing define las corrientes protagonizadas por una mística vernácula nacida en torno a 1200 en la que las mujeres jugaron un papel preponderante. Mística femenina señala precisamente esa preponderancia, así como el hecho de que fue a partir de los primeros textos de las místicas del siglo XIII cuando lo femenino inundó de forma general el ámbito de la mística medieval, trascendiendo las fronteras de género y hallándose presente tanto en mujeres como en hombres, Sirlot y Garí, Contact. Los cuales, en general, se muestran especialmente ricos en expresiones de progreso espiritual y en la presentación de nuevas fórmulas que buscan poner en palabras caminos hacia el encuentro con lo divino, Hindo CSS. Sirlot y Garí, Mirada Interior 13, 14. En particular, los textos de la mística femenina, representada a lo largo del siglo XIII por autoras como Ade Uijch, Beatriz van Nazaret, Mechthild von Magdeburg, Ángela da Foligno, Marguerite Porete, aunque contienen en distintos grados imágenes de la escalera, recurren con frecuencia a interpretaciones complejas de la misma o a formas complementarias, así como a nuevas formulaciones simbólicas, con otros sistemas de referencia y otras imágenes. Por ejemplo, precediendo las nuevas expresiones de la mística femenina del siglo XIII, la escalera de las virtudes de Hildegard von Bingen remitía ya a nuevas imágenes como la de la montaña y la de la columna, Sirlot, la ciudad celeste 490, Acosta García y Serra Zamora 258. Pero sobre todo a partir de 1200 el itinerario de perfección forjado en la práctica de las virtudes se funde irremisiblemente con la experiencia de amor y de unión con la divinidad. Los siete modos de Beatriz van Nazaret, las 12 horas innombrables de Ade Uijch, los 7 estados de Marguerite Porete, los 37 pasos de Ángela da Foligno, o las múltiples enumeraciones de formas, clases o cosas en la obra de Mechthild, son algunos de los nuevos enunciados con los que la imagen de la escalera, sin ser necesariamente abandonada, se ve desbordada al poner en palabras la experiencia de un itinerario espiritual. explorar en su conjunto esas nuevas fórmulas, establecer comparaciones, espacios comunes y diferencias es un reto que este trabajo no pretende abordar. Propongo aquí, en cambio, abrir una ventana para atisbar posibles vías de reflexión y acercamiento al tema, a través del análisis concreto de un doble ejemplo de la primera mitad del siglo XIII. Por un lado, el pequeño tratado dedicado a los siete modos de amor, Van Swevenmanieren van Eylegerminen, de Beatrix van Nazareth. En el presente artículo citaré esta obra desde la edición de León Serrey Pensen Josef van Mierlo de 1926, en la versión online de 2011, y por otro, la carta 20 que la beguina de Amberes a de Wich, dedica a las 12 horas innombrables de amor, de Xijongenuem de Brenderminen. En el presente artículo citaré esta obra desde la edición de Josef van Mierlo de 1947, en la versión online de 2011 de BNL 2003. En el primer caso se trata del texto de una monja cisterciense y priora de la comunidad de Nazaret de la cual conservamos una hagiografía, la Vita Beatricis, escrita en latín y construida muy pocos años después de su muerte por el capellán del monasterio sobre la base de los escritos de la propia monja. Unos escritos, redactados en el neerlandés materno de Beatrix, de los que solo conservamos este pequeño tratado. El segundo texto pertenece a la beguina de Wich, de la que poseemos una importante y diversificada obra, toda ella en neerlandés medieval y compuesta de cartas, poemas y un libro de visiones. La carta 20 forma parte del conjunto de su correspondencia, pero por su estructura y forma se trata en realidad, al mismo tiempo, de un breve tratado sobre lo que casi podríamos llamar, una vez más, modos de amor. Abordar este doble ejemplo de manera comparativa ofrece la ventaja de mostrar dos soluciones diferentes pero contemporáneas, geográficamente muy cercanas, escritas en la misma lengua y que intentan responder ambas a la necesidad de comprender los itinerarios de perfección en concordancia con las nuevas prácticas espirituales de la mística amorosa. Se trata pues de analizar dos textos cronológicamente tempranos que nos pueden guiar por los caminos emprendidos por el nuevo misticismo y poner sobre la pista del proceso que lleva a la fusión de la escalera de las virtudes, los itinerarios de perfección y las formas de encuentro amoroso con la divinidad. En un breve capítulo dedicado a la figura de Beatrix van Nazareth, Alois María Haas apuntaba hace años una idea que creo que puede servir de guía en este estudio. Escribía allí as para referirse a los modos de amor nota. En alemán. Psychologisch konnte es durchaussehen, dass die verschiedenen Stufen nicht nacheinander, sondern die verschiedenen Weise durcheinander sich vollziehen. Ein Kaleidoskop der Minerfahrung 396. Psicológicamente podría ser muy bien que los diferentes grados no tengan lugar sucesivamente sino mezclados sin distinción. Un caleidoscopio de la experiencia de amor. Y es que efectivamente, si bien los diferentes modos, o escalones, de la experiencia de amor descritos en el tratado de esta mística cisterciense, son divergentes y nos hablan de experiencias diversas del alma, es necesario comprender que no estamos propiamente ante una escalera, ni ante un itinerario lineal que despliega las etapas de una vida. Aunque, eso sí, estamos ante un itinerario que deberemos esforzarnos en comprender de una forma nueva, Sir Lothigary, la mirada interior 123. Para hacerlo, la expresión caleidoscopio de amor me parece especialmente oportuna. Un caleidoscopio es un artefacto que sirve para observar imágenes bellas, del griego kalos, bella, eidos, imagen, y escopeo, observar. Y que se compone de un tubo que contiene varios espejos en ángulo, formando una especie de prisma, con su parte reflectante hacia el interior y al extremo de los cuales se encuentran láminas translúcidas entre las que hay varios objetos de color y forma diferentes, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto. Yo creo que acercarnos a los textos de la mística femenina con la idea de enfocar la mirada haciendo girar sus imágenes, llenas por lo demás de belleza y fuerza poética, puede enseñarnos a verlas de forma más apropiada. Recorramos desde esta perspectiva en primer lugar el tratado de la propia Beatrix van Nazareth que Haas define como caleidoscop. El tratado da comienzo con una afirmación circular y contundente. Swevenmanieren sich van Minen, die Kommenden extenende Kehren oder den Oersten, Beatrix 3, Lin. 3, 4, hay 7 modos de amor, que vienen de lo más alto y retornan de nuevo a lo superior, en todos los casos, tanto para los textos de Adewijch como para el Tratado de Beatriz, se citará la versión original de los textos medievales acompañada de una traducción que ofrece una versión propia sobre la base del original y a las diversas traducciones existentes. Las primeras líneas del texto de Beatriz no pueden ser más elocuentes. La formulación perfecta del lazo neoplatónico de la salida y regreso a Dios, enunciado de forma tradicional y original al mismo tiempo en la frase que encabeza el tratado, da cuenta tanto de su carácter de itinerario como de su estructura circular. Es interesante contrastar este acotado comienzo con el texto de la traducción al latín que del mismo hiciera unos años más tarde el capellán de Nazaret, al colocar el tratado hacia el final del tercer libro de su hagiografía. Escribe allí el capellán, nota, cita en latín. Sum tigitur ig dilectionis gradus sive status septem numero, percus. Ad dilectum sum, non equalibus quidem passibus, sed nunc vipedibus incedendo, nunc curso velocissimo properando, nonumquam etiam, sum tis agilitatis penis, pernicius e volando, pervenire promeruit. Vita Beatrici 158, lin. 10, 19. Estos pues son los 7 grados o estados de amor, 7 en número, a través de los que ella mereció alcanzar a su amado no a pasos regulares, sino ora caminando a pie, ora corriendo veloz, o incluso volando con ágiles alas. Es evidente que el traductor interpreta la primera frase del tratado como la expresión tradicional de un itinerario de vida concreto, el de una monja destinada a un proceso ascendente de perfección. La vita encarna la revelación, la transforma en etapas, grados, escalones de una experiencia de vida desplegada linealmente hacia la perfección, una experiencia que imprime en el cuerpo de Beatriz los signos visibles de su santidad, a Hollywood 1995. En contraste con ello, Beatriz abre su itinerario trazando un rápido círculo y a partir de él, como si se tratara de un caleidoscopio que girase vertiginosamente, despliega las distintas facetas de un prisma que revela los diversos modos y experiencias de amor. El primer modo, en el decir de Beatriz, es en vejerte die com tuerken deuterminen, die sekerlike com termine Beatriz Treslin. 11 Un deseo activo de amor, que procede del propio amor. Este deseo empuja al alma a vivir en la pureza, en la nobleza y en la libertad en la que el Creador la ha hecho a su imagen y semejanza. A este modo corresponde el autoconocimiento, la indagación en el interior de sí y de su corazón en perfecta concordancia con la idea de origen cisterciense, formulada por Bernard de Clairvaux y desarrollada ampliamente por la comunidad femenina de Elfta, de la concentración de toda espiritualidad en el corazón, sea de Cristo sea de las criaturas humanas, Spitzley, AS 393, nota. Cita en alemán en de Anharte Trekene en de Tvoden Aldat Harelpen Machen de Borderen Termine Beatriz 6, Lin. 41, 43, su corazón no descansa ni ceja jamás de buscar, reclamar, aprender, atrayendo hacia sí y guardando consigo, cuanto pueda ayudarle a avanzar en el amor. El segundo modo presenta, en el tratado de Beatriz, la naturaleza totalmente desinteresada y gratuita del amor, sonderen y chuerome, el amor sin porqué. En este segundo modo, este amor sin porqué se explica mediante una imagen también famosa, la de la doncella que sirve a su señor sin buscar recompensa. Date es, dat sonderste tonsenerete vienete vergues, allenemet. Minen sonderen y chuerome en de sonderen egenlo en van. Gratien ofte van glorien in de also gelig calce y jonfroue diedient. Arenere van groterminen. Beatriz 7, Lin. 2, 7. A veces el alma tiene otro modo de amor, en el que emprende la tarea de servir a nuestro Señor de manera totalmente gratuita, solo. Con amor, sin un porqué, sin recompensa de gracia o gloria. Como una noble doncella que se emplea al servicio de su Señor por puro amor. La gratuidad del amor es un concepto destinado a una larga vida en la tradición de la escritura mística. Además de Beatriz recoge la misma idea su contemporánea Adewijch, y la expresión sin porqué es utilizada por Adewijch II, Marguerite Porete, Meister Eckhart, Heinrich Zeuse y tantos otros representantes de la mística de los siglos posteriores. En todos ellos, no se trata tanto de una etapa de vida o un momento concreto en el camino de perfección, sino sobre todo de una entre las imágenes que verbalizan la experiencia de acercamiento a la divinidad y el juego amoroso que conduce a la unión. El tercer modo de Beatrix es el sufrimiento, la tortura de amor que padece el alma, que no puede satisfacer plenamente su deseo de servir a Dios de manera perfecta, a causa de su naturaleza creada. Nota. Cita en alemán. Diese Begierde werden der Willen sehr verstorbt in der Seelen, Ende. So begriff sie mit starker Begierde neue Dinge zu Ende erjagen. Te wollen alte Dinge Ende te verdragen Ende aller Werke sonder. Es para el indesondermate interminente volgene. Beatrix 9, 10, Lin. 8, 13. Este deseo sacude con violencia el alma que, con pasión, se esfuerza. Hacerlo todo, alcanzar toda virtud, sufrir o soportar todo y cumplir todas sus obras en el amor, sin medida ni consideración. El intento imposible es el infierno. Nota. El alemán en de so es jare al seod, si al lewen de este reten de este ruen de die pine van der jeje vuelt, en de al jare lewen ese jechtich Beatrix 12 L 47, 49, y así le parece, que muere viviendo y muriendo sufre el infierno. Toda su vida es infernal. En pocas palabras, el tema de la necesaria muerte en vida y de la experiencia mística del exilio, esto es, del infierno, aparece aquí perfectamente formulado, AS 394. El infierno y la vida infernal serán también temas centrales en la obra de su contemporánea de Wittig. Al punto que, en uno de sus poemas de rima mixta, Infierno, Elle, constituye uno, y el más alto, de los siete nombres que se otorga amor, a de Wittig, Mengel Dichten 16:84. El tema de la muerte en vida y el de la vida infernal, Leben de Elche, aparece asimismo en la visión de, a de Wittig, Visionen, B61, Lin. 49, así como en otros textos de la Beguina. El cuarto modo es para Beatrix la experiencia del abismo de amor en el que el alma se sumerge por igual en el gozo y el dolor, en una perfecta coincidencia de opuestos que la desborda y convierte en amor mismo. Nota. Cita en Afrikaans. Nochtlegeton serender maniere tegewenen wene van minen. Ende selkston tingrotero eleiden selkston tingrotero elegeiden. Ende dan gewelt si dat alor sinesifje ilichtinder minen. Ende aru yes worden mine ende dat si sovietes versonken. Ende versuolgen intaf gronder mine ende selueales worden. Mine. Beatrix 13, 14, Lin. 1, 4 y 21, 26. Cuarto modo de amor. Nuestro Señor acostumbra a procurar otros modos de amor, ya en grandes delicias, ya en grandes penas. Siente entonces todos sus sentidos santificados en amor y su voluntad transformada en amor, y tan profundamente se sumerge y es absorbida en el abismo de amor que ella misma ya no es sino amor. Beatrix toma así la noción del abismo de amor de la tradición latina y la utiliza, junto con Adewich, por primera vez en la mística femenina, para hablar de la experiencia de la unión con Dios. El quinto modo de Beatrix es la tormenta o furia de amor o de Oet, tema central en las cartas y poemas de su coetánea de Wittig. En él, la locura y violencia del amor afectan al cuerpo y al alma indisociablemente, al tiempo que el abrazo de amor la fortalece. En el quinto modo, escribe, nota, cita en alemán. Die Mine in der Seelen starkele Gewerke tuerten des Tormeleke. Operstet med groten Jeruse en de med groter Beroete tal se oft si. Met geout terte cerebre kenende suele treken buthare suelen ende. Bowen ar suelen indie feninge van minen. Ende int gebrekender. Minen. Al sigierin eso es hizo estar kinden que este ende vele. Begripende interte, ende bromejeran die lichame ende spoede ger. Inde nuerken, ende ceredo ende van buten ende van minen so. Dat hare suelen dunt, dat alorketende on le diches dat anjare. Es alesio e galestille van buten. Beatrix 13, 14, Lin. 2, 8 y 18, 24. Amor se despierta en el alma como una tempestad, con gran estrépito y gran furor, y parece como si el corazón fuera a quebrarse por la fuerza del asalto y el alma hubiera de salir de sí misma en la entrega al amor y en su irrupción. Cuando se halla en este estado, él alma se encuentra tan fuerte de espíritu, abraza tantas cosas en su corazón, siente tal fortaleza en su cuerpo, es tan ágil en sus actos, tan activa interior y exteriormente, que todo en ella, según le parece, es ocupación y trabajo, al mismo tiempo que su cuerpo permanece en calma. La violencia, sin embargo, prevalece, nota, cita en alemán. Unter tuschen Sobermines ungemate en de Soberbrekende in der Sielen, al sear suelo en su estarkele que en de Soberobedelike verurtinterte, dat haredunt, dat arerte menichfoudele que wertzereje won Beatrix 19, 20, lin. 33, 40. A instantes el amor pierde en ella hasta tal punto la medida, brota con una tal vehemencia y agita el corazón con tal fuerza y tan furiosamente que éste parece herido por todos lados. A morir renovadamente, escribe Beatrix, hasta que su corazón es atravesado por una flecha. Nota. Cita en Luxemburgués y gevuelto ek die huile, date en gescute ge die huile dorarerte toter que le en de bord to tenersenen al se ofsiar sin gemis en sou de Beatrix 20, lin. 46, 49. Otras veces es como una flecha que atraviesa su corazón hasta la garganta y más allá hasta el cerebro y le hace perder el sentido. La herida de amor, tematizada en estas líneas, enraizada claramente en el cantar de los cantares, constituye otro de los conceptos clave de la mística femenina destinado a perdurar en la tradición de Occidente. En esta desmesura se instala la paradoja. Nota. Citen Afrikaans en de dat hare dipstes le die wonde dat gewet hare ajene gesunde de Beatrix 23, lin. 79, 80. Lo que más la aflige y la atormenta es lo que más la cura y la consuela. Lo que más profundamente la hiere es su única salud. Adewich, como se verá, volverá sobre el mismo tema. El sexto modo parece contraponerse en paralelo al quinto. La tormenta de amor se ha transformado en un estado de reposo absoluto. Suge ultsinoch andre maniere van minen, inda erenuesene en de inogeren bekine. Beatrix 23, Lin. 23, 45. El alma experimenta entonces otro modo de amor con un conocimiento más íntimo y elevado, pues amor triunfa sobre sus faltas, domina sus sentidos, la hace dueña de sí misma, experimentando entonces, nota. Citen Afrikaans en de N. Clare Pureten de N. Gestelike Supreit, en de N. Begerlike Brieten de N. Onderse de Geuigseit, en de N. Sachtefeneit Tonsen R. en de N. Kenise Bango de Beatrix 24, Lin. 20, 24. Una potencia divina, una pureza límpida, una suavidad espiritual, una libertad ferviente, un sabio discernimiento, una dulce igualdad con nuestro Señor y un conocimiento íntimo de Dios. Beatrix introduce entonces dos famosas metáforas que expresan el estado de libertad con la que su espíritu vaga en amor y que tendrán resonancias en otros textos del nuevo misticismo. La del ama de casa que dispone de ella libremente según su agrado y la del pez que nada en libertad o el pájaro que vuela audaz en las alturas. Finalmente escribe, nota. Cita en alemán dan maepse mine so coeme en de sobrí, dat sien om sien noch barra barra menschen noch bian noch ingel noch eilegen noch gode se lueve Beatrix 27, lin. 52, 54. Quien ha triunfado en ese modo se ha hecho tan audaz que no teme ni hombre ni demonio, ni ángel ni santo, ni a Dios mismo. Con estas palabras Beatrix parece llegar a la conclusión de su tratado, que se reabre, sin embargo, en el séptimo modo de amor. En el séptimo modo, de alguna forma Beatrix recapitula. Cada una de las facetas de su prisma, cada uno de los modos de amor ya descritos, parecen asomar en él. El séptimo es todos y a la vez superior a todos los modos anteriores, porque en él la experiencia de Dios se expresa por encima de todo lo humano y por encima del tiempo, nota. Cita en alemán. Noche web 10 aleje ciele en maniere vano germinen, dire. Jareniel Lutel Works Hewet Bambinen, dat es, dat si es getrekt. Bowen Menschelit Jaitin Minen, ende Bowen Menseliken Sinende. Redene, ende Bowen Ayedie Werke Onerten, ende Ayene es getrekt. Mete Weliker Minen Indie barra barra Welichet der Minen ende Indie. Onbegriplicheit, Indie Witeit, ende Dion Herinlikiocheit. Ende Indie Diepiaf Gronde der Godeit, die Salinaje Dinkende. Die unbegrippelig bluer boven ayedinkende die es on andelek. Aluesende, almogende albegrippende ende al geweldeleke. Werkende, alus es sige klomen met geeste boven den tichtin. Die Ewelicheiten des Geogboven die Hichten van Minen in die. Ewelicheit der Minen die es onder Ticht. Beatrix 28, 29, Lin. 2, 14. El alma bienaventurada conoce todavía un séptimo modo de amor. Sublime, que opera en ella interiormente un singular trabajo, es atraída por amor por encima de su humanidad, por encima de la razón y de los sentidos humanos, por encima de toda obra de nuestro corazón, atraída por el mero amor eterno en la eternidad del amor, en la ininteligibilidad, en la anchura y altura inaccesibles y en el profundo abismo de la deidad que es todo en todo y que permanece incognoscible por encima de todo, inmutable, todo ser, todo poder, toda inteligencia, toda obra soberana. Y es así como, elevada en espíritu por encima del tiempo, en la eternidad, por encima de los dones de amor, que está fuera del tiempo, por encima de todos los modos humanos de amar y, en su deseo de trascendencia, por encima de su propia naturaleza. En este séptimo modo, el alma participa del conocimiento y posesión celestes de amor y se halla en el corazón de los ángeles de fuego. Pero la paradoja se mantiene, pues abismada en amor vive en el exilio, el tema de la muerte en vida reaparece. Nota. Cita en alemana y el eje vejete ver, minen u esta erkesue kracht in der minen der cielen. Etsn salige pase en de escarp tormente en de en verlange en quale, en de en mordele quedó en de este duende le en Beatrix 34, Lin. 93, 97. Ah, santos deseos de amor, qué fuerza cobráis en un alma amante. Es una pasión bienaventurada, un agudo tormento, un dolor constante, una muerte terrible y una vida muriendo. Pues finalmente el alma, peregrina en la tierra, no hallará consuelo sino en el país donde reposa amor. La última parte del séptimo modo muestra, pues como el itinerario no tiene por principal objetivo una culminación, sino dar a conocer en siete facetas, en siete imágenes, la experiencia de amor que fuera del tiempo pierde toda estructura lineal y de progreso. El segundo ejemplo propuesto en este estudio es la carta 20 de Adewijch. A mediados del siglo XIII, aproximadamente por los mismos años en que Beatrix trabajaba en su tratado y sin que podamos precisar con exactitud ni el momento ni la precedencia, Adewijch escribía la que conocemos como Carta 20. Iba dirigida a una o algunas de sus discípulas. Se trata de un texto breve que en los manuscritos que nos han llegado se encuentra incluido en su epistolario, si bien no contiene encabezamiento epistolar y presenta, como se ha dicho más arriba, la apariencia de un tratado más que propiamente la de una carta. Como ha afirmado Franco y Jaert, esta estructura de tratado unida a la brevedad, que se repite en muchas de sus cartas, invitaba probablemente a la meditación y memorización del texto por parte de sus lectoras, algo que se hace especialmente evidente en la número Exif, estudiada por Jaert, y que describe a través de nueve pasos el peregrinaje al país de amor, 167-168. Sea como fuere, la carta 20 contiene notables coincidencias con el opúsculo de Beatrix analizado más arriba, así como aspectos novedosos fundamentales para entender la fusión entre la escalera de perfección y la experiencia de unión en la mística femenina del siglo XIII. En la carta de Adewijch nos encontramos de nuevo ante una estructura circular que recorre, en este caso, el transcurso de las 12 horas de una jornada, o, como se ha sugerido y recoge Van Mierlo en el comentario a su edición de la carta, emula los 12 signos del zodíaco, Adewijch, Brieven 168. Las palabras que abren el tratado son tan definitivas y contundentes como las del texto dedicado a los modos de amor de la priora del Cister e invitan como él a contemplar el giro incesante del caleidoscopio. Escribe Adewijch al comienzo de su carta. Nota. Cita en Luxemburgués die Nature der Gerechte Mine auf te kommt die Ewexig. Brendie de Mine Beruerempte, Jare Selwen en de Bringense Wederina er Selwen Adewijch, Brieven 20, 170, Lin 1, 3. La naturaleza de donde procede el verdadero amor, tiene 12 horas que lo arrojan fuera de sí mismo y lo traen luego de vuelta a sí mismo. Es decir, también aquí se abre ante nosotros un itinerario de perfección que se basa en un círculo y que lleva de lo perfecto, conduciendo al alma por un camino de pasos paralelos escasamente jerárquicos de salida y regreso a Dios. Amor en sí mismo y su acción en el alma son considerados como una sola cosa. los diversos tiempos o momentos del desarrollo, que equivaldrían a los modos de Beatrix, se presentan como 12 horas innombrables que, a pesar de su inefabilidad, están dramáticamente personificadas. A De Wicht, por tanto, no dice lo mismo que Beatrix o no lo dice de la misma manera, pero traza con igual vigor al principio de su texto un itinerario circular que, de manera escueta y definitiva, expresa la incomprensible equivalencia de aquello que es a un tiempo semejante y diverso. La experiencia poliédrica de la presencia infinita de amor en el alma que le lleva a la unión y absorción en la divinidad de la que había salido. Antes de abordar la primera hora, A. De Wicht explica el sentido de este recorrido circular y de las experiencias acumuladas de amor. Un sentido sobre el que volverá con palabras muy semejantes en las últimas líneas de la carta. Amor, nos dice, sale de sí mismo expulsado por las 12 horas innombrables de su propia naturaleza y al regresar trae consigo todo aquello que le había llevado a salir. Nota. Citer Afrikaanse en Soekendesen, N.D.N. Begeren de Erte, N.D.N. Minen de Cielia de Wicht, Brieven 20, 170, Lin. 6, 8. Un espíritu, Zen, que busca, un corazón, Erte, que desea y un alma, Ciele, amante. Se ha sugerido, como recoge Van Mierlo en su comentario, que el pequeño tratado de A. De Wicht quiere, con este comienzo, ordenar la descripción de su itinerario de perfección en tres grandes etapas de 4 horas cada una, A. De Wicht, Brieven 168. Estas etapas recordarían lejanamente la dinámica del progreso espiritual, que procede de la tradición desde la patrística. Status iniciantiumo de los iniciados, de la hora primera a la cuarta, status proficientiumo de los que progresan, de la quinta a la octava, y status perfectionis o de los perfectos, de la novena a la duodécima. Un itinerario que seguiría muy de cerca la interpretación de los modos de amor de Beatrix según la hagiografía del capellán de Nazaret que dedica cada uno de los tres libros de su Vita Beatrixis a cada uno de los tres estados y que finalmente considera el tratado sobre los modos de amor como una síntesis de este recorrido, Sir Lothigary, La mirada interior 103 y 114. Pero como sucedía con Beatrix, el itinerario de A. De Wicht, sin que deba negarse la presencia de un progreso espiritual, desborda ampliamente esta estructura, pues las 12 horas, que pertenecen a la naturaleza de amor, son aquí las protagonistas del relato y expresan todas y cada una de ellas por entero la fuerza de amor que actúa sobre el espíritu, el corazón y el alma. Las 12 horas reintegran en amor todo lo recorrido y el recorrido mismo, de modo que a su regreso, nota. Citan a Nesen de Alsemine de Sebringet, Soe Wort Sise in den Abis der Starker Naturen, Daer Minefte Georen Esen de Geuedeta de Wicht, Brieven 20, 170, Lin. 8, 10. Cuando el amor trae todo eso, lo arroja al abismo de la poderosa naturaleza de donde él ha nacido y se nutre. El abismo es la naturaleza de amor desconocida y única, y en él arroja las almas de los amantes en una unidad sin tiempo ni mediación. Dan comendieron genoem de brenin de un bequin de nature. Dan es. Minete jare suelo en comenem de gebruket jare naturen beneden. Jare en de bowen jare en de alome jare. En de ayediedan beneden. De requin es en sign, en gruel banden genen die daer in gewayen. Sign en de daer in werken moeten en de leuen en de steruen. Also mine. Gebideten de jare nature. A. De Wicht, Brieven 20, 170, Lin 10, 18. Entonces las horas innombrables pasan a la naturaleza desconocida. Pues amor ha llegado a sí mismo y disfruta su naturaleza por debajo de él y por encima de él y alrededor de él. Y todos los que permanecen por debajo de esta experiencia, se horrorizan de los que han caído dentro del abismo y han de obrar, vivir y morir en él, como amor. Y su naturaleza ordenan. Las 12 horas pues forman parte de la naturaleza misma de amor y se proyectan sobre las almas de formas diversas atrayéndolas y absorbiéndolas en amor. Tomando cierta distancia respecto a la idea de una escalera de perfección en la que el alma asciende en la práctica de las virtudes, aquí es amor quien se manifiesta y en cada una de sus horas ofrece una faceta del prisma de sí mismo, o una de las posibles imágenes del caleidoscopio que se transforma dinámica y constantemente y, al girar, transforma el alma. En este sentido, en el texto de A. De Wicht, de forma aún más explícita que en de Beatrix, la iniciativa procede claramente de amor, que a lo largo del recorrido despliega sus facetas en 12 diversos espejos. La primera hora parece tener una asociación concreta con la experiencia de la metanoia, con el toque de la gracia que procede de la divinidad y la conversión del alma hacia Dios. En la primera hora innombrable, escribe Dewich, amor se manifiesta y toca. Nota. Cita en alemán. Die Erstion genuende Brevanden sich. Die des Cielen der Naturen. Der Minen trecken dat es. Dat de Mine Aerzeluen Openbaert Ende. Beruerto nur sienen de unbegehrt, als emens mens muedet nachare. Werde cheit, ende dat si se, so est der ke nature. Adewich, Brieven. XX, 170, Lin 19, 25. La primera de las 12 horas innombrables que atraen al alma a la naturaleza del amor es aquella en que amor se manifiesta y toca, de improviso y sin que lo haya deseado, en el momento más inesperado. Para ella, a la vista de su condición. Y cuanto más fuerte es su naturaleza en sí misma, más incomprensible le resulta al alma. Y por eso, es llamada con razón una hora innombrable. El tacto y la llamada son un tema recurrente en los textos místicos en general y en Adewich en particular, Sir Lothigary, Contact. En los siete modos de amor de Beatrix, el primer modo estaba también marcado por un deseo activo de amor que penetra en el alma y que, en la medida en que allí se nos dice que procede del propio amor y no del alma, se entiende como un advenimiento de la divinidad. En la carta 20 de Adewich, sin embargo, la acción de este contacto amoroso en el momento de la conversión indica de manera incontestable una de las formas en que amor se da a conocer, el toque de la gracia divina. Se trata de un concepto que tendrá también un amplio recorrido en la mística posterior. El alma tocada por Dios, de Diestonche par Grace, Marguerite Porete, Mirror 118, Marguerite Porete, El Espejo 163, constituirá, por ejemplo, el primero de los estados de la escalera de la obra de Marguerite Porete. Y en ese mismo sentido hablará Heinrich Seuse de la conversión y de los comienzos del aquel que ha sido tocado por Dios, im dice Indruck von Gott bescha, Heinrich Seuse, Deutsche Schriften. Leben 8. Heinrich Seuse, Vida 44. En la segunda hora, Adewich plantea la muerte en vida del alma invadida por amor. Nota. En alemán die Änderung genuende Bres, dat de Mine der Erden Wanderes der Kerdo od Gewetes Makeleche y Tende Deutsche Esteruen Sonderes der Fleche y Tadewich, Brieven 20, 170, Lin. 26, 28. La segunda hora innombrable es aquella en que amor hace saborear al corazón una tremenda muerte. Lo hace morir sin que le sea posible morir. Sin duda, la expresión morir sin morir recuerda la del tercer y séptimo modo de amor de Beatrix, en los que se habla de la muerte en vida del alma que vive en el exilio de amor, pero recuerda también la laude de Ángela, da Foligno que en el séptimo paso exclama, nota, cita en latín y deum meo vivere est mori Ángela, da Foligno 365 por lo que mi vivir es morir. En todo caso, el foco en la carta 20 está puesto de nuevo con claridad en la acción de amor mismo y en la relación sensorial que éste provoca en el alma o, mejor dicho, y en correspondencia con su omnipresencia en la espiritualidad cisterciense, en el corazón. Es amor quien procura la muerte en vida y es él quien se la hace saborear al corazón en esta segunda hora innombrable, después de haberlo tocado en la primera estrechamente unida a la segunda hora y casi como una extensión de la misma, aparece también la tercera. Nota. Cita en alemán, Die Erdeon genuende Bres, dat de Mine doet leren wapzaken dat menestero en endeleuen mach in hare, en de openbaer dat men niet minen en mach sonder grote pine de wich, Brieven 20, 170, Lin 32, 35. La tercera hora innombrable es aquella en que amor enseña que se puede morir y vivir en él y revela que no se puede amar sin grandes sufrimientos. El sufrimiento seguía perteneciendo en el caso de Beatrix al segundo modo de amor y era identificado como infierno. En la tercera hora, para Adewich, quien como se ha visto también le da el nombre de infierno a amor en uno de sus poemas, el sufrimiento es descrito como una más de las enseñanzas de amor y una de sus formas de hacerse presente en el alma. En la cuarta hora innombrable, el alma acepta de amor, cita. En alemán Hare Veroel Neordele die die Perente Dunkere sich dann die Fgrondia de Wich, Brieven 20, 170, Lin. 36, 39. Sus juicios secretos, que son más profundos y oscuros que los abismos, sin conocerlos ni comprenderlos. Una vez más, lo saborea Smake, por obra de amor, sin experimentar, sin embargo, en esta hora su esencia. La aceptación en el desconocimiento es paradójicamente presentada como una faceta del prisma de amor, es decir, como una más de sus caras y de sus obras. En la quinta hora, por el contrario, el alma seducida por amor sale de sí para habitar en la naturaleza de amor. Escribe de Wicht, nota. Cita en alemán en de Danverliest Zidat, Wunder en van der Krachten de die Dunkelheit van den Ordele, en de Berger der Pinen van der Minen. En de Dan en 15 de Minen y Ettingen en Nature Dan Slech sin Minen a de Wicht, Brieven 20, 171, 172, Lin. 47, 51. Y entonces el alma pierde su estupor ante la fuerza de amor y la oscuridad de sus juicios y olvida las penas de amor. Y no experimenta amor de otra manera que en amor mismo. Curiosamente, la carta afirma que esto, nota. Cita en alemán Dates Chichten en Edereiten de Enes Nieta de Wicht, Brieven 20, 172, Lin. 51, 52, aunque parece un retroceso no lo es, insinuando que una mayor cercanía empobrece la visión de lo que se está alcanzando al acercarse al umbral. Nota. Cita en alemán al semen al Renest zu de Kinen, Dadmen dander Kenis en al Rees Lechtesa de Wicht, Brieven 20, 172, Lin. 53, 55. Cuando se conoce de más cerca, también se es más pobre en conocimiento. Esta afirmación permite plantear la idea de que en el transcurso de las horas innombrables una de las caras del prisma de amor es el umbral. Un umbral que debe atravesar el alma y que no habla de la conversión por la gracia ni del juego amoroso, sino de la transformación misma del alma en amor. Sin precisar momentos ni etapas concretas, y sin perder nunca el horizonte de diversidad y equivalencia entre los modos de amor, la quinta hora permite intuir una cesura donde el alma abandona sus referentes de sentido para vivir en amor. Años más tarde, otra beguina, Marguerite Porete, en su escalera de perfección que de nuevo se ve desbordada en múltiples momentos por las paradojas de su propio significado, dirá algo muy similar. En su obra, Le Miroir des Simples Ames, Marguerite enseña que en el ascenso el alma cae y al caer atraviesa el umbral entre razón y amor. Se trata de la caída de las virtudes en amor y del paso del alma del dominio de razón al dominio de amor, Gary 222, 223, Muraro 183. Quizá esta comparación de la carta 20 de Ade Wicht con el libro de Marguerite ayude a entender mejor la hora que sigue a esta quinta. La sexta hora innombrable es aquella en la que el amor, que invade el alma y le ha hecho atravesar el umbral, le hace abandonar el régimen de razón por el desbordamiento constante de amor mismo. Nota. En alemán. Die Session genuende Bres, dat mine versma de redene ende. Al dat in redenen es, ende da erboen ende da eron der barra. Wat datter. Redenen bioert, dat es aliegen salud der gerechter. Naturender. Minen barra. Wand revene en match der minen nemen noch gehen. Wand. Gerechte revene der minen, dat salto es ene was ende bloit sonder. Peis ende sonder bergeten. Ade Wicht, Brieven 20, 172, Lin. 56, 63. La sexta hora innombrable es aquella en que amor desprecia razón. Y todo lo que hay en ella, por encima de ella, y por debajo de ella. Cuanto pertenece a razón es contrario a la verdadera naturaleza de amor. La razón no puede quitar ni dar nada a amor. Pues la auténtica razón de amor es un desbordamiento creciente sin tregua. Ni suspensión. Siguiendo esta misma lógica, la séptima hora dibuja los límites entre la escalera ascendente de la práctica de las virtudes y la obra de amor. La experiencia de la séptima hora innombrable es de nuevo áptica, Sir Lothigary, contact. El toque es ahora el nombre más secreto de amor. Diese Wende und Genoem de Bres, dat Gending quonen en machin de minen och, jare en mach Gending gerienen sonder begerte ende, jare verborgensten ame dates gereinen ade Wicht, Brieven 20, 172, Lin. 64, 67. La séptima hora innombrable es aquella en que nada puede vivir en amor y nada le puede tocar salvo el deseo, cuyo nombre más secreto es toque, una fuerza que brota de amor mismo. Si el toque de la gracia transformaba al alma y la lanzaba a la aventura de amor, ésta siente ahora con todos sus sentidos espirituales la fuerza de amor por el que es tocada. En este juego amoroso, amor se encuentra por encima de todas las virtudes. Nota. Cita en irlandés. No chanes sin aerselo en albolmet mine machuonen in aye. Dink. De mine machuonen in caritaten, mer caritaten machniet. Wonen in minen. Kota en minen machuonen on fermicheit, noch. Ge, nadicheit, noch oet moedicheit, noch redene, noch brese barra, noch. Esparen barra, noch mate, noch gending. Merin al deseo en mine. En de aye deseo erdempte minen geuedet. Adewich, Brieven. XX172, Lin 70, 78. Amor es completamente perfecto en sí mismo. Amor puede habitar en todas las cosas. El amor puede habitar en caridad, pero caridad no puede habitar en amor. En amor no pueden habitar ni misericordia, ni clemencia, ni humildad, ni razón, ni temor, ni discreción, ni medida ni otra cosa. Pero en todas ellas habita amor y todas son nutridas en amor. Pero él mismo no recibe alimento más que de su propia totalidad. El amor habita pues las virtudes, pero estas no son iguales a amor, una afirmación que recuerda de nuevo el doble sistema referencial que establecerá años más tarde el Mirouer, y su argumento acerca de la maternidad y superioridad de amor sobre todas las virtudes, así como su identidad con Dios. La consecuencia es el canto de despedida de las virtudes entonado en el espejo por el alma libre que vive en amor y es amor mismo, Gary Introducción 22, 24. Es necesario admitir que en relación con este tema en la obra de Marguerite Porete resuenan con claridad los ecos de la carta 20 de Adewich. La octava hora es la del rostro de amor. La visión del rostro es un tema recurrente en la obra de Adewich y aquí aparece en el centro del proceso de conocimiento amoroso. Nota. Cita en alemán, Die Stände und Genoembe Bres, dat der Minen Nature in Aerans Chignes al Rewombe Lexte Kinene, Adewich, Brieven 20, 172, Lin 81, 83. La octava hora innombrable es aquella en que la naturaleza de amor en su rostro es el conocimiento más sorprendente. En la vida cotidiana, explica Adewich, el rostro es lo primero que se ve y conoce, pero en amor es lo más recóndito y secreto. Con todo, retornando a la imagen del caleidoscopio, la contemplación del rostro de amor no es un punto de llegada o de culminación del itinerario espiritual, sino un instante sin tiempo en el girar incesante de las horas inefables que manifiestan la naturaleza de amor. Por su parte, la novena hora es la tormenta, estorme, de amor que asola brutalmente y absorbe tiernamente al alma. Nota. Cita en alemán, Die Nächte und Genoembeure es, da Hermine es in Arenesta Erksten Storme Ende in Areneska Erbsten und Moete Ende in Aren Diebsten Besuekene, da Eres Harians Chignal Resu Extende al Regemakele Extende al Reminle Ext, Adewich, Brieven 20, 172, Lin. 88, 92. La novena hora innombrable es aquella en que amor se encuentra en su más feroz tormenta, en su asalto más impetuoso, en su más profunda incursión. Pero su rostro es dulcísimo, lleno de paz y suprema amabilidad y muestra inmensa ternura. La tormenta, estorme, y la furia, orewoet, son conceptos clave en la obra de Adewich para expresar la acción de amor en el alma. En paralelo, los ecos del quinto modo de amor de Beatrix se escuchan en estas líneas. En Beatrix la tempestad, el estrépito y el furor de amor asaltaban al alma en el quinto modo y al tiempo la abrazaban. En medio de la violencia amorosa, amor hería una y otra vez el corazón, atravesándolo con una flecha. También ahora, en la novena hora innombrable de Adewich, la herida de amor comparece en medio de la tormenta y la ternura, pues amor, nota. Cita en alemán, so es y die perum de dienda er si op storm, so es y meter or die jade van arenans chine, dien si min zachtere in jare suelo en verdrinket, Adewich, Brieven 20, 172, Lin. 93, 96. Cuanto más profundamente hiere a quien asalta, con mayor dulzura absorbe en sí mismo, con la nobleza de su rostro, a aquel que ama. Sabemos por otros textos de la propia Adewich, especialmente el 13 poema estrófico, que la herida a la que se refiere aquí es, como en el Tratado de Beatrix, la de la flecha de amor. Este poema habla precisamente de la herida causada por las flechas de amor minentrole en el alma noble, y vuelve una y otra vez sobre el tema. Así, por ejemplo, en la tercera estrofa nos dice, nota. Citan Africa Ancinal Entide al Cerruer Diestrale, Mereti Dieuonde, Adewich, Lieder en 13, 132 cada vez que la flecha golpea, agranda la herida. La décima hora muestra el amor soberano, injuzgable y juez ante el que todo comparece. Equiparado a la deidad, amor clama con voz potente la orden de amar a los amantes. Nota. Cita en alemán, Die Stimme meint so grote Kracht, Silude Banon Geoerte Iden Briselekerdan de Donder, Adewich, Brieven 20, 172, Lin 106, 108. Esa voz es tan ensordecedora e inaudita que resuena más terrible que el trueno. Y esa voz es al mismo tiempo lazo, espada, vara y magisterio con que instruye a sus discípulos. Confluyen en estas líneas muchos de los conceptos clave que la Beguina acuña para nombrar amor en sus poemas, cartas y visiones. La función de todos ellos es el magisterio, la minen escole, la escuela de amor en la que se instruye el alma. Como se dirá también en el poema 13. Nota. Cita en irlandés, Maer die met waere iden in minen dichten in de met klaere reden en dan verlichten, daer sal de mineare escole in stichten. Die des elen mestere wesen en de onfinder minen o echte gichten, die wonden son der kenesen, adewich, lieder en 13, 136. En aquel que escribe con verdad sobre el amor y es iluminado con la razón clara, amor funda su escuela. Serán maestros y recibirán los más altos dones de amor que inflige heridas incurables. En la undécima hora innombrable, el que ama, poseído totalmente por amor, se hace simple. Ni Beatrix en su tratado, ni Akadewich, usan este concepto, simple, que encontrará su perfecta formulación en Marguerite, pero la descripción de cómo el amor hace una la memoria, memorie, del amante permite recoger precisamente esa idea, la del alma simple no nadada en amor. Como hemos visto, en las primeras líneas de la carta 20, al explicar el sentido general del itinerario de perfección, Adewich cerraba el círculo cuando amor regresaba a sí mismo llevando consigo un espíritu, zen, que busca, un corazón, erte, que desea y un alma, ciele, amante. En la undécima hora se nos muestra amor poseyendo con violencia a quienes ama, de forma que ni el espíritu puede apartarse, ni el corazón desear, ni el alma amar fuera del propio amor. En este estado de unión, nota, cita en alemán, Die Minema et sine memorie so en ech datige, dinken en canome elegen ocho memenschen, noch die semels, noch die erden, noch der hingele, noch sichenselwes, noch gods, adewich, Brieven 20, 172, Lin. 117, 120. El amor unifica su memoria a tal punto que éste ya no puede pensar en los santos, ni en los hombres, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en los ángeles, ni en sí mismo, ni en Dios. Las palabras del sexto modo de Beatrix, cuando describía el alma libre y en reposo en la unidad de amor, regresan a nuestros oídos y sorprenden por la cercanía con la que ambos tratados expresan la total absorción en amor. Como para Adewich, también para la priora cisterciense, tal como hemos visto más arriba, en el sexto modo el alma se ha hecho tan audaz que no teme ni hombre ni demonio, ni ángel ni santo, ni a Dios mismo. Ellas dos no serán las únicas en expresar con estas palabras u otras semejantes el anonadamiento del alma. Unas décadas más tarde, Marguerite Porete recogerá en su Miroir una idea cercana a esta. En el capítulo 81, hablando del alma simple, libre y anonadada totalmente en amor, pone en boca del propio amor lo siguiente. Nota. Cita en francés horas S.A.M., dit amour, son droit non d'unient en quoi el demore. Et puis que elle est niente, il ne lui chaule de niente, ne d'elle ne de ses promesses ne de Dieu mesmes Marguerite Porete, Miroir 230. Esta alma, dice amor, recibe su verdadero nombre de la nada donde mora. Y puesto que ella es nada, no le importa nada, ni ella misma, ni su prójimo, ni el propio Dios Marguerite Porete, el espejo 130. El tratado de Adewich llega así a la duodécima y última de las horas. En ella amor se basta a sí mismo. Jare name dates jare wesen binen jare. Jare name sichen jare werken buten jare. Aer name es aer krone bowen jare. Jare name daps jare gronton der jare Adewich, Brieven 20, 174, 175, Lin. 130, 134. Su nombre es su esencia dentro de él. Su nombre son sus obras fuera de él. Su nombre es su corona encima de él. Su nombre es su hondura bajo de él. El círculo se cierra. Por eso, puede decirse, como del séptimo modo del Tratado de Beatrix, que la duodécima hora es todas y superior a todas, subrayando al mismo tiempo la idea de itinerario y de totalidad de cada una de las horas innombrables. En esta última, amor, nota. Citan Afrikaans de Eerste Springette, Hareselwen en de Siwerkemet Hareselwen, en de Sieso es Inkelekin Hareselwen a de Wich, Brieven 20, 174, 175, Lin. 124, 126, escapa de sí mismo y obra por sí mismo y regresa siempre a sí mismo. Todo el itinerario está por tanto completamente integrado en él. En las últimas líneas del tratado, Adewich vuelve sobre sus propios pasos para recoger una vez más el sentido global del círculo de salida y regreso de amor a amor, y del alma a la divinidad, planteado al comienzo. En las primeras líneas de su carta, Adewich describía cómo al regresar amor lanzaba al abismo de su naturaleza cuanto traía consigo, afirmando que quien no ha experimentado amor se horroriza de los que han caído dentro del abismo y han de obrar, vivir y morir en él. Ahora, al finalizar su carta, Adewich, al igual que Beatrix, recapitula. Dich sich und sich. Ungenoem de Brenderminen. Wantingen ebre. Van de Sengsich. En Kanmenderminen mine verstaen, dan die eik. Sei de die in den abis der starker naturen der minen geworben sichin. Ochte die daerto ebeoren. Die da psichin, die geloen rebordereien. Dan sich verstaen. Adewich, Brieven 20, 175, Lin. 135, 140. Estas son las 12 horas innombrables de amor. Pues en ninguna de estas 12 horas puede nadie comprender el amor de amor, excepto aquellos que, como he dicho, han sido lanzados al abismo de la poderosa naturaleza del amor, o los que están destinados a ello. Estos últimos creen más que comprenden. La lectura y el estudio del Tratado de Beatrix y de la Carta 20 de Adewich nos permiten plantear finalmente algunas reflexiones de carácter general y nos conducen a ciertas conclusiones. Ambos tratados son diferentes. Más sistemático probablemente el de Beatrix, más cargado de una poderosa fuerza poética que arrasa el texto en el caso de la Carta de Adewich. Quizás también el momento de escritura, el objetivo y el público al que ambos se dirigían ayuda a marcar las diferencias. Pero sin lugar a dudas, al recorrer cada uno de los momentos, modos, imágenes o experiencias de amor, en ambos textos se ponen de manifiesto muchos elementos de semejanza. Por un lado, existe, y eso es algo bien sabido, un vocabulario común que aporta en ambas autoras novedades importantes para la espiritualidad del siglo XIII. Conceptos e imágenes se entrecruzan en sus escritos y nos dejan intuir la cercanía de pensamiento y experiencia que se esconde en la obra de ambas. Pero, por otro lado, en relación con el interrogante que nos hemos formulado aquí, se hace evidente que ambos tratados plantean de manera significativa una misma cuestión y la resuelven de forma semejante. 1. En primer lugar, los siete modos de amor de Beatrix y la Carta 20 de Adewich describen, sin que quepan dudas, un itinerario espiritual. En ambos, a modo de trasfondo, se intuye un recorrido ascensional por escalones, no ajeno a un cierto ejercicio de las virtudes que permite al alma el ascenso hacia Dios. Pero tanto uno como otro texto están muy lejos de poder reducirse a una escalera que remonta hacia el cielo a través de un proceso de práctica devocional, de purificación y de perfección. 2. En segundo lugar, ambos textos toman como punto de partida y base de su recorrido un tema fundamental en la espiritualidad medieval. El lazo neoplatónico de salida y regreso a la divinidad, trazando un círculo que lleva de lo perfecto a lo perfecto. 3. En tercer lugar, en ambos, el protagonista es amor que se identifica en su naturaleza con la divinidad y que actúa en el alma. Con todo, cabe señalar que el enfoque de uno y otro texto muestra una perspectiva algo distinta. En Beatrix, la experiencia narrada hace especial hincapié en el alma y en la acción de amor sobre ella, la cual, recorriendo el itinerario circular, aprecia sucesiva y simultáneamente siete experiencias de amor que conducen a la unión. En Adewich, el planteamiento es más radical y, al menos narrativamente, es amor el que sale y regresa atravesando 12 horas inefables que le pertenecen, llevando consigo y reintegrando en sí mismo cuanto ha encontrado a su paso y lanzando al abismo de su naturaleza a sus amantes. 4. Pero, en cuarto lugar, una y otra forma de aproximación conducen a un terreno semejante. El alma, el corazón y el espíritu de los amantes es la que experimenta la obra de amor en modos y facetas diversas hasta confundirse en él en una unión amorosa. 5. En quinto y último lugar, ambas autoras cierran el círculo, en el séptimo modo y en la hora duodécima respectivamente, describiendo una experiencia de amor que en cierta manera es, aún presentándose como culminación, todos los modos horas al mismo tiempo, pues recoge e integra en sí misma el recorrido trazado a través de los diferentes estados o momentos. Y puede hacerlo porque definitivamente ese cierre es concebido como un instante sin tiempo. Quizá tengamos ahí la clave para interpretar estos y otros textos del nuevo misticismo articulados en algún grado en forma de itinerario espiritual. Si se trata en última instancia de una experiencia fuera del tiempo, el trazado lineal y sucesivo, que necesariamente se despliega en el tiempo y que se encierra bajo la noción de escalera o de itinerario ascensional de perfección a lo largo de una vida, no basta. Sin abandonarla por completo, a esa imagen hay que añadirle otra que surge de una experiencia que no pertenece al régimen de lo temporal y que permite concebir el conjunto del itinerario de una forma nueva. En ella, las bellas imágenes poéticas que buscan poner en palabras la presencia inefable de amor giran sin principio ni fin en un caleidoscopio espiritual que, sin negar la escalera, la desborda.